Llegó el momento de presentarles a ustedes, con permiso, con Constantino Mediavilla. Costan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muy bien acompañado de dos periodistas de altura, como son Ferran Boiza, Diario El Mundo. Muy buenas, Ferran.
Buenas tardes, Ferran.
Saluda.
¿Sabes qué le pasa? Como no se pone los cascos nunca, Ferran.
Claro, pero bueno, Javier García, a ver si tengo más suerte.
Aquí.
20 minutos, muy buenas.
Presente.
Javier. Oye, tenemos hoy la actualidad pues muy al rojo vivo, ¿verdad, Costán?
Sí, lamentablemente sí, ¿no? Porque estamos todos pendientes con el corazón en un puño, en el hospital,
sí,
Puerta de Hierro.
La evolución de ese ictus, ¿verdad?
Viendo a ver qué pasa, ¿no? Ayer éramos un poco más optimistas, si recuerdas, a esta hora, y hoy pues somos un poco más pesimistas, ¿no? Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
Efectivamente.
Y Rubalcaba, pues, otra cosa no será, pero peleón y luchador.
Lo era, efectivamente.
Vamos, lo era
en activo cuando estaba de vicepresidente y lo es en este momento peleando contra ese ictus que sabemos que las horas posteriores pues son de extrema gravedad, pero vamos a confiar en que el profesor de química orgánica, que es lo que era en este momento de la Complutense, pues pueda superarlo, francamente, la verdad.
Vamos a ello, por lo tanto, vamos a empezar el programa, si te parece, con aires renovados, porque tenemos un montón de cosas, de esas que le gustan a Pérez Rubalcaba, que se llaman cocina, que se llaman sondeos, que se llaman encuestas y que se llama inicio de campañas electorales.
Eso es.
Que unas cuantas ha vivido y unas cuantas ha pasado, y además ha llegado el CIS. Como llegó el comandante y mandó parar, pues ha llegado el CIS y ha dicho un momentito, que la cocina dice que hay cambios, que en Madrid podría gobernar la izquierda, cuando lo último que teníamos de datos eran que podía gobernar la derecha después de las elecciones del 28. Señor Boiza, ¿le ha sorprendido?
Bueno, es una tendencia que ya dejó en evidencia las elecciones generales, ¿no? Recordemos que en abril el PSOE ganó las elecciones generales en Madrid por primera vez después de 33 años. Desde el año 1986 el Partido Socialista no ganaba unas elecciones al Congreso de los Diputados en la Comunidad de Madrid. Por tanto, esa tendencia ya estaba, así lo indicaban las encuestas, ¿no? Y el CIS viene a rematar de alguna manera estos resultados que se produjeron en las generales. Hay que tener en cuenta que el CIS se acabó de realizar sobre el 23 de abril, unos días antes de las generales. Por tanto, no refleja el resultado de las generales, que puede haber movido el voto de unos partidos a otros, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, decía que después de las generales y después de que una parte importante de sus votantes, 1.600.000, según los análisis que hicimos nosotros en El Mundo, que se habían ido a Vox, muchos de esos estaban volviendo. Eso el CIS no lo refleja, pero realmente sería histórico porque, como dices, por primera vez, después de 24 años, los socialistas podrían, Ángel Gabilondo podría recuperar la Comunidad de Madrid y gobernar con Unidas Podemos y Más Madrid. El golpe que se pega el Partido Popular, según el CIS, es muy importante porque baja prácticamente 11 puntos. Podría perder incluso casi 19 diputados en la franja más negativa para los populares. Y después hay otro dato importante, y es que Ciudadanos sube, pero no sube tanto como se podía prever, ¿no? Ganan prácticamente 4 puntos respecto a las elecciones de mayo del 2015. En escaños eso supone alrededor de entre 4 y 6 más. Pero sería insuficiente porque la irrupción de Vox, como también reflejó, se vio en las elecciones generales, la irrupción de Vox es importante, con un 5,7 tendría 6-8 diputados, pero no es tan importante como tan destacada como se podía prever inicialmente, ¿no? Las expectativas de Vox eran muy mucho más altas de lo que luego se reflejó en las generales y lo que indica este CIS. Y con estos datos pues habría evidentemente cambio en la Comunidad de Madrid después de 24 años. Sería un resultado muy importante, ¿no?
Fíjate, Nieves, que como estamos hablando, ¿sí?, de cambios y de números, mira la canción que te trae Javier.
A ver.
De una cantautora canadiense nominada a los Grammy, que seguro que tú y yo no hemos oído nunca.
En la vida. Bueno.
Contar cuenta. Feist, que es maravillosa.
Claro.
Feist, que sí, que la hemos oído, que es un crack.
Claro, era hacerte sufrir un poco.
Era ponértelo, Javi, ahí.
Mira que intento traer de todo.
A medio, nada, está muy bien. Hoy te vamos a dedicar el programa, además con música, qué caramba, ¿no? Que te lo mereces. Bueno, pues analízalo sobre el fondo musical.
Sí, sí. Es que van a tener que contar, ¿no?
Cuenta, por eso.
En la cocina también, bueno, en los datos, en los microdatos de este CIS había algo importante. Es verdad que están recogidos, como decía Ferran, en un momento muy concreto de euforia socialdemócrata, vamos a decir, pero hay algo importante y es la gente dónde se ubica en una escala ideológica. Entonces, esto da pistas sobre dónde o por dónde van a ir los resultados. Quiero decir que a lo mejor no son tan inciertos como a lo mejor o tan abultados como nos parecen, ¿no? Con ese mapa teñido de rojo también de las autonómicas. La gente, cuando le preguntas dónde está del 1 al 10, la mayoría se concentra al 40% entre el 3 y el 5. Es decir, la mayoría de los madrileños creen que están más a la izquierda que muchos de los partidos, ¿no? Entonces, eso te da una pista sobre por dónde pueden ir los resultados y que pueden ser más o menos certeros. Ahora bien, a mí me resulta muy llamativo que Ciudadanos tenga una cantidad tan bajita o un crecimiento tan modestito, que Vox se la pegue respecto a las expectativas que ellos mismos tienen. Y luego, sobre todo, porque nosotros estos últimos días hemos estado hablando con gente de Carmena y de Rejón y nos decían algo que, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que dicen este CIS de hace un mes. Ellos lo que venían a decir es que no tienen ningún dato que les haga pensar que van a revalidar la alcaldía y que Rejón, solo en el mejor de los casos, podría servir para sumar una mayoría de izquierdas, eso a día de hoy. Entonces, por eso también esa campaña...
Que no tenían ningún dato.
No, ellos tienen muchas dudas sobre su
bueno, lo que no tienen es dinero para
hacer sondeos.
Ni tracking, ni sondeos, ellos, ni nada que se les parezca.
Ellos, ¿no?, de lo que están tirando es de percepciones, de otros sondeos que les llegan por otros lados y de sus propias cuentas, ¿no? Y tenían una visión bastante negativa. De ahí que estén haciendo una campaña tan de movilización, que por otra parte Rejón es bastante bueno en esto y se lo reconocen hasta en su exformación, ¿no?
¿Lo dices por lo de las banderas?
Las banderolas, el sentirse víctimas de la Junta, el intentar ir a la calle y movilizar determinados sectores que son clave a la hora de decantar el voto hacia un lado o hacia el otro.
De hecho, el hecho de que hayan decidido poner la imagen de Carmena y de Rejón en las papeletas tanto del ayuntamiento como de la comunidad, yo lo analizaba con la idea de que decía Javi, ¿no? De que realmente yo creo que no confiaban demasiado en los resultados de Rejón en la comunidad, sobre todo, y de alguna manera querían vincular su imagen con la de la alcaldesa Carmena, que es mucho mejor, evidentemente, y para de alguna manera rescatar al candidato Rejón, que lo veían un poco perdido. Yo creo que la decisión de poner la cara de los dos en las dos papeletas, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, tenía que ver con eso, ¿no? Con el intento de elevar de alguna manera el voto de Rejón al vincularlo directamente a Carmena, porque lo que ellos creían también es que estaba pasando lo mismo que sucedió hace 4 años, que el ticket de izquierdas en la Comunidad de Madrid no era Carmena de Rejón, sino que era Carmena Gabilondo. Y yo creo que por eso han decidido poner la cara de la alcaldesa en las papeletas.
La cara de la alcaldesa, además, Nieves, lo comentábamos, ¿te acuerdas? Tira mucho, ¿no? A la hora de decidir el voto, tú estás viendo dos caras de la misma moneda, por decirlo de alguna manera.
¿Por qué no hacen todos lo mismo? Porque yo creo que la foto, a lo mejor hay algún despistado que la imagen, en fin, vale más que el propio nombre. Entonces, me parece que ha sido un acierto, por parte de...
Ha sido un acierto, pero ahí entra el tirón de la sigla, lo acaba de decir Ferran, ¿no? Y Javi,
es
decir...
Hay otros partidos que yo estoy seguro de que prefieren lucir la sigla...
El PSOE, en este momento, que es una sigla en alza y que es una sigla que está bien
posicionada.
Sí, y el
PP lo contrario, ¿no? De hecho, Pablo Casado va a hacer muy pocos actos y muy contados a lo largo de esta campaña de las municipales europeas y autonómicas, porque hay muchos candidatos locales y regionales que prefieren hacer campaña por su cuenta. Hay un ejemplo muy claro, que es el expresidente del Partido Popular de Cataluña y candidato a la alcaldía de Badalona, que al día siguiente de las elecciones generales de abril publicó un vídeo en el que la gente decía: no, yo no voto al PP, yo voto al Albiol, que en Cataluña se utiliza esta forma de al Albiol. O sea, que era el primero y ha sido una persona que ha dirigido el Partido Popular en Cataluña, que se separaba de la figura de Pablo Casado, que en este momento muchos de sus varones regionales consideran que resta más que suma. Ay. Y por eso han modificado la campaña. El plan de campaña que tenía el Partido Popular lo han cambiado en los últimos días para que haga Pablo Casado, menos actos, más selectivos y solo con aquellos candidatos que lo reclaman.
Claro, porque constan, en este CIS había 10 comunidades que se teñían de rojo, ¿no?
Daba la, sí, claro, es que solo... el cambio no afecta solo a la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Mantiene... las que están gobernadas por el PSOE, Javier.
Era Cantabria la única que se le resistía y creo que en Navarra también tenía alguna complicación, pero desde luego era un vuelco, sobre todo en el caso de Madrid.
El PP solo mantenía Navarra y Cantabria, que ganaría Revilla. Esas son las dos únicas que se resistían al Partido Socialista.
Claro, pero fijaros una cosa, Nieves, tú que estás siempre muy atenta a los inicios de campaña y que te encanta eso de ver cómo se pegan carteles por la noche y lo disfrutas ahí como una reina.
Es una victoria de la democracia, mi estimado.
No, sin duda, es pistoletazo de salida. Es esta noche, es decir, a partir de esta noche ya se puede pedir el voto de manera abierta. Entonces, todo lo que hemos vivido hasta ahora, que han sido desayunos, comidas y cenas con candidatos, entrevistas, que ahora hablaremos de ella y que te convierten en trending topic, y alguna cosa más, que ahora iremos a ello.
¿A ti te ha pasado?
Sí, es que llevamos todo el día.
Oye, por cierto, te tenía que haber presentado diciendo el flamante cronista de la villa, porque ese es un honor que tienen muy pocos y que ha recaído sobre ti. Así que enhorabuena, por favor,
gracias.
Que se entere toda España, todo el mundo, que Constantino Mediavilla será el flamante, bueno, y además desde el 2011 no había un nuevo cronista de la villa, ya tocaba.
Sí, sí, pues,
tocaba.
Claro, han esperado que me hiciera viejo y han dicho, pues hombre, de 2011 a 2019 aquí está el personaje, ¿no? Bueno, lo ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias, pero luego lo tendrá que ratificar el Pleno, en principio por unanimidad, que se han pronunciado todos los portavoces y han dicho que era por unanimidad y bueno, pues es un orgullo, esto es como ser alcalde de tu pueblo, ¿no? Para un periodista que te nombre un cronista de tu pueblo.
Madre mía, cuando llevas cantando y contando a Madrid, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos
años? El máximo
orgullo,
pues 33. Ya, yo creo, fíjate, como Cristo.
Eso es muy poco.
No, claro, Ferran lleva muchos más. Ferran lleva muchos más. Pero en cualquiera de los casos, fijaros, ya que estábamos hablando de y que vamos a entrar en materia electoral pura y dura, tenemos por ahí previsto el corte de Isabel Díaz Ayuso, yo creo, que lo tenemos por ahí, si no lo buscamos ahora sin ningún problema, Jorge, el que se ha ido reproduciendo a lo largo del día y que viene de la entrevista de ayer en Madrid Diario, ¿no? Y fue una entrevista muy, la verdad es que muy amena, ¿no? Y hablando de un montón de temas, ¿no? Pero claro, yo os voy a preguntar primero, ¿creéis que se la está midiendo con una vara excesiva? Ella empezó la entrevista diciendo eso, ¿no? Que pensaba que no se estaba utilizando la misma vara de medir con ella que con los demás.
Da la sensación, ¿eh? ¿Mm?
Yo he llegado a oír que ella lo atribuye a que es mujer. Decía que lo atribuía a que es mujer. No sé, yo creo que ese argumento está un poco pillado por los pelos. Es cierto que se está metiendo en charcos ella sola. O sea, en la entrevista es un ejemplo. Tú no le haces una pregunta, o sea, se le haces una pregunta en la que cualquier político con un poquito de mano izquierda o mano derecha se puede salir más o menos o entrar en el fondo como ellos quieran. Pero desde luego es ella la que en ese momento decide decir lo que vamos a escuchar, ¿no?
Sí, porque la pregunta era muy clara. Creo que no se escucha, pero simplemente si apostaba más, estábamos hablando de empleo, por más empleo, aunque fuera un empleo más precario, o menor volumen de empleo, pero empleo de calidad.
Yo prefiero un empleo a que no haya empleo. Luego, a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura, me parece que es ofensivo para la persona que está, a lo mejor, deseando tener ese empleo basura.
Y entonces, digo yo, pero si yo la estaba escuchando y la estaba entendiendo, Nieves,
sí, entendiendo.
Lo que quería decir, hombre, menos es nada, pues que mucha gente se agarra a un primer empleo, aunque lo llamemos basura, pues para empezar una nueva vida y una nueva etapa, ¿no?
Pero es que se ha liado Parla.
Pero que las administraciones están precisamente para que no haya empleos basura, para que los trabajos tengan un mínimo de condiciones económicas, de horarios, porque si no, ¿para qué sirven las normas, no? Yo creo que las administraciones están precisamente para velar por aquellos que tienen más dificultades y que para que no acepten cualquier cosa, para que no se vean en la obligación de aceptar cualquier cosa. Yo creo que no tiene nada que ver con que sea mujer, las críticas que se están vertiendo sobre Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid es una región en la que ha habido presidentas de la comunidad mujer, hay la alcaldesa es una mujer, hay muchas candidatas mujeres, por tanto, yo creo que eso no es una razón. Yo lo veo más en que tiene una exposición muy importante. Ella era una persona relativamente desconocida cuando Pablo Casado decidió que fuera la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Evidentemente se tenía que dar a conocer, tiene muchísimos actos y cuando hablas mucho pues tienes más posibilidades de equivocarte. Yo creo que al principio de la precampaña, que ella también tuvo algún desliz, se la apartó durante un tiempo, estuvo pues preparándose más los temas, preparándose más las entrevistas, haciendo también contactos muy concretos, muy selectivos con la prensa para evitar equivocaciones, pero claro, ahora estamos en campaña y tiene que hablar todos los días, ¿no? Yo creo que debería pensar Isabel Díaz Ayuso dos veces las cosas antes de decirlas, porque la culpa luego no es de tu caso, que eras el entrevistador.
No,
la culpa no es tuya.
Lo que he dicho, que pregunté.
Lo que dice, lo dice, y luego la gente pues hace sus interpretaciones, ¿no?
Es que además aquí la respuesta, a mí no, o sea, yo es que creo que tampoco son tantos errores, sino que realmente es que tiene un discurso que va en esa línea, porque la respuesta la podía haber dejado en la frase anterior y acababa perfectamente, pero lo que ella es que está, ya se está lanzando un debate que además es falso, porque el poder público no solo tiene que decidir entre crear empleo o crear empleo malo, es que puede, de hecho debe hacer las dos cosas, debe crear empleo y resolver la precariedad. Entonces le pasaba lo mismo con otra de las respuestas que os daba, que también ha sido bastante polémica, sobre el tema de la propuesta esta loca de Vox de llevar el orgullo a la casa de campo. No sé si vamos a escuchar la respuesta.
No sé si la tenemos, no, esa no la tenemos.
Vale, pues creo...
La tenemos de la hora anterior, o sea, de la primera hora del programa.
La del orgullo.
Sí, y si le parece
sí, pues entonces,
a Jorge,
ahí la tiene,
podemos,
Jorge.
Podemos rescatarla.
Lánzala.
Primero, no quiero que el colectivo LGTB se convierta siempre en moneda de cambio político cuando llegamos a estos escenarios, pido respeto para ellos, y desde luego el orgullo gay con el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre y donde siempre, eso sí, fomentando el descanso de los vecinos y la normalidad del distrito.
Bueno,
ahí está.
Ahí estaba otra parte, que era cuando hablábamos uh-huh. del tema de la Casa de Campo, que había propuesto Ortega Smith, Nieves, si recuerdas,
sí,
y que había propuesto vos, y creo que era la que se refería
Javi, el tema,
¿no?,
de las familias.
Claro,
era,
decía, hombre, no me parece que la Casa de Campo sea el sitio adecuado para...
Claro,
hacer eso porque hay familias, hay gente haciendo deporte, en fin.
Claro, pero es que a mí eso me parece que eso no es un desliz, que eso es que trasluce una ideología y una apuesta política. Es decir, que la Casa de Campo no sea el lugar para llegar el orgullo no es porque haya familias y gente haciendo deporte, es porque significa deshacer lo que es el sentido del orgullo y es lo que no quieren los colectivos. Es decir, si el problema es que no queremos que en las calles haya gente, en el centro de la ciudad haya gente bebiendo y haciendo botellón, que es la parte, digamos, más lúdica que acarrea el orgullo, que también es un acto político, pero bueno, que en este caso es mucho más festivo, pues entonces llevamos también a la Casa de Campo, yo que sé, a los hooligans cuando vengan al partido de Champions, o llevamos, pues no sé, todo lo que tiene que ver alrededor de otras festividades en las que también se consume el alcohol, porque el alcohol es una droga social en España.
Bueno, aquí se pensó mucho tiempo en el rocódromo de la Casa de Campo, ¿no?, para convertirlo en el manifestódromo.
Sí, lo que pasa es que las manifestaciones las haces para que te vean,
para que te vea,
para visualizar y para molestar y mover algo, ¿no? Si no, no, si te llevan a manifestarte fuera de la ciudad. No, yo ahí discrepo con Javi en que tiene que ver con un posicionamiento ideológico. Yo creo que los dos deslices de hoy de Isabel Díaz Ayuso son equivocaciones, no tienen que ver con lo que ella piensa realmente. No creo que piense que es mejor tener un trabajo basura, mal pagado, de 12 horas al día que nada.
No, seguro que no, estoy absolutamente
convencido.
Yo creo
que no, y tampoco creo, porque además la conozco, tampoco creo que piense que llevar el orgullo a la Casa de Campo puede ser problemático porque hay familias y tal. No, yo creo que eso ella no lo piensa. No sé exactamente qué es lo que quería decir, sinceramente, escuchando la entrevista yo no sé qué quería decir, pero yo creo que en este caso, al menos en las dos cosas que ha dicho hoy, no tienen que ver con su posicionamiento ideológico, sino que es claramente un desliz, porque además es que tanto con el PP en el Ayuntamiento de Madrid como con el PP en la Comunidad de Madrid, el orgullo gay de Madrid se ha convertido en la fiesta mayor de la ciudad, ¿no? Y se ha convertido en un evento... que es seguramente por lo que más, después del Real Madrid, por lo que más se conoce Madrid, es probable que sea en el resto del mundo por el orgullo gay, por la fiesta, que hay 1 millón de personas cada año aquí. supone para la ciudad el año pasado, en el año 2018, lo he mirado estos días con la polémica de Vox, supuso para la ciudad el orgullo, la organizar el orgullo, 150 millones de euros, de forma directa e indirecta, en gastos de alojamiento, de restaurantes, en establecimientos de todo tipo, en ropa, en el gasto que supone, porque los turistas LGTBI gastan, según este informe que he leído estos días, 500 euros más que un turista convencional, digamos, 500 claro. euros más.
Oye,
es muy importante para la ciudad.
Importantísimo, desde luego. ¿Me vais a permitir una última hora, una conexión con el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid? Allí está nuestra compañera Gloria Risco para darnos la última hora sobre el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Adelante, Gloria, cuéntanos.
Hola, Nieves. Seguimos muy pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo último que sabemos es que su salud ha empeorado gravemente. Sigue ingresado aquí en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, por donde están pasando numerosos políticos del PSOE. Hace unos minutos llegaba Adriana Lastra, la vicesecretaria general de este partido, visiblemente, por cierto, emocionada y con lágrimas en los ojos. También se está desplazando a Madrid Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, a quien le une una estrecha amistad de hace años con Rubalcaba. También viaja hacia aquí Elena Valenciano, se encontraba en Europa. Esperamos en los próximos minutos, en las próximas horas, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que está llegando desde Rumanía, donde se encontraba en una cumbre europea. Está previsto que aterrice en la base aérea de Torrejón como a las 7 de la tarde y se pasará aquí, bueno, lo que tarde en llegar. También acaba de llegar José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que justo a esta hora estaba previsto que participara en el acto de inicio de la apertura de campaña de las elecciones autonómicas aquí en Madrid. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue en el interior de este hospital. Otro expresidente, Felipe González, ya ha abandonado estas instalaciones.
Muchísimas gracias. Esto unido al aluvión de muestras de apoyo de todos los partidos políticos, PP, Ciudadanos, Podemos, entre otros, mandando ánimos a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba. Constantino, esta era la última hora.
Y te lo agradecemos porque estaba bien que nos contara Nuria, ¿no?, dónde estábamos, lamentablemente. Tristes. Tenemos 2 minutos para poner encima de la mesa lo que nos va faltando, Nieves, que me parece esencial. Por ejemplo, sí. Ese triunfo parece que se consolida de Manola Carmena apoyándose en Pepu. Hace unos días solo Ferran dijo yo estaría en un gobierno con Pepu, que eso ya era como cambiar radicalmente su discurso del no me voy a presentar al estoy aquí.
Es que yo creo que Manola Carmena ha salido esta semana al rescate de Íñigo Errejón.
Claro.
Por un lado, con lo de las lo que decíamos antes de poner su cara en la papeleta, y luego al rescate también de Pepu Hernández, porque comentábamos ahí los deslices antes de Díaz Ayuso, pero Pepu Hernández hizo un pésimo debate el otro día en El País, organizado por El País y la cadena SER, hizo un pésimo debate, fue el peor con diferencia, y además está muy desaparecido. Es verdad que la ola del PSOE, y seguramente hacer campaña junto a Pedro Sánchez, pues eso le va a reportar votos, pero está muy desaparecido. Y la encuesta del CIS es muy llamativo, porque a mí me sorprenden varias cosas. Primero, que Manuela Carmena suba 1 o 3 concejales me sorprende, porque pues ha tenido una legislatura muy convulsa. La caída del Partido Popular es tremenda, de 21 a entre 13 y 15. Después, Ciudadanos prácticamente no sube. Cuando Begoña Villacís, todos publicamos hace un año, para San Isidro del año pasado, publicamos todos los medios de comunicación encuestas donde era la candidata más votada.
Pero no hemos llegado a San Isidro.
Efectivamente.
¿Eh?
Bueno, pero habrá encuestas la semana que viene, el día 15.
Sí,
ya,
sí.
Ya te lo aviso que,
no, ya lo sé.
Que habrá bastantes, seguramente.
Ya lo sé.
Para bastantes encuestas. Y también me sorprende que Pepu Hernández tampoco consigue, y por eso decía yo lo de la operación rescate de Carmena, tampoco consigue de momento que esta ola del PSOE le empuje a mejorar resultados, porque mejoraría entre 1 y 3 concejales solo, y ganaría muy ampliamente la izquierda del ayuntamiento con la suma de Carmena y de Pepu Hernández. A mí me chirría un poco más el resultado del CIS en el ayuntamiento de Madrid, sobre todo por lo poco que sube Ciudadanos y lo mucho que cae el Partido Popular.
Un minuto, Javier, para terminar. La campaña va a ser decisiva, entiendo, estos 15 días.
Sí, sí, y de hecho es el vamos, aquí es donde se va a jugar todo. Coincido también en que Pepu está haciendo una campaña bastante, una precampaña bastante modestita, cuando no silenciosa, intencionadamente silenciosa, claro. Tampoco me fío mucho de los datos estos, porque también hay que tener en cuenta un factor, que es el de Madrid en Pie, que está por ver si llega al 5%. Se supone que Pablo Iglesias iba a apoyar de alguna manera esta plataforma inspirada en Podemos, pero si no lo hace, si deja caer a Carmena, pues sería también una cosa para tomar nota en el futuro.
Habrá que esperar, ¿no? Porque, Nieves, si no me dices lo contrario, nos desdoblamos.
Nos desdoblamos, concretamente y 59, sabes que llega el baloncesto y a partir de este momento, pues el Unicaja Estudiantes se queda en el 106 y nosotros seguimos con la información en el 101.3. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, extraordinario. ¿Qué tal tiempo hace por ahí?
Pues nada, bastantes nubes, está empezando a salir un poquito el sol y ya os contaré mañana, pero aquí desde luego mucha alegría con la feria, la gente vestida por la calle, las mujeres de vestidas con traje de flamenca, muy bonito, la verdad.
Un rebujito pues, a nuestra salud.
De vuestra parte, gracias a ti, Constantino, y gracias a Ferran y a Javier. Nosotros continuamos, pero ya después de las noticias, en la voz de Pilar Vicente. Muchas gracias a todos. Adiós.
Hasta luego, Nieves.
Madrid Directo, en Onda Madrid.